Buscan en el libro de Eclesiastés, capítulo 10. Libro de Eclesiastés, capítulo 10. Os voy a leer un versículo que me llamó mucho la atención hace unos años y me ha sido de mucho aliento, mucha bendición para mí. Yo cuando estoy algo deprimido lo leo, me gusta leerlo, me gusta pensar en ello y nada más quiero leer este y tocar nada más algunos pensamientos breves que yo pienso y me gusta mucho del versículo. Quizá les bendiga a ustedes también. Eclesiastés capítulo 10, versículo 7. Dice, vi siervos en caballos y príncipes que andaban como siervos sobre la tierra. Ese es Salomón y a veces él habla algo extraño, algo raro, como dice las cosas, pero si los piensas, la manera que él los dice es muy poético a veces, es muy interesante y tiene verdades muy profundos, encapsulados en frases muy breves como este. Y este versículo yo lo leí, como te digo, hace unos años y de veras me gustó mucho, nada más la manera tan, con tanta imagen que él habla, o sea, la manera que él describe un principio en una manera muy visual, es la palabra que busco, en una manera muy, muy visual. Él describe la manera que yo siento muchas veces y la manera quizá que tú sientes, nada más lo describe tan visual. Él dice, mira, hay un mal que yo he visto en esta tierra, y es que yo he visto reyes caminando, príncipes caminando en la tierra, caminando de pie, y siervos montados de caballo. Ahora, si lo piensas, algo está mal con eso, ¿no? El príncipe, por pura definición de la palabra, debe ser el que debe ir montado sobre el caballo, ¿verdad? Y el siervo debe ir caminando. Ahora vivimos en un mundo medio comunístico y creen que no debe ser así, que todos debemos ser parejos. Pues yo tengo noticias, no todos somos parejos. Unos tienen más que otros. Y ese es uno de los problemas en las iglesias, es que llega gente a pensar que todos deben tener lo mismo, que si un hermano tiene algo, todos deben tenerlo. Y qué malo si un hermano tiene más dinero y se compra un coche más nuevo, o una casa más bonita, o una computadora más veloz, o algo, y él tiene más que otros, y empiezan a tener envidia y decir, pues eso no está bien, todos merecemos tener lo mismo. No es así. No todos merecemos lo mismo. Unos merecen más y unos merecen menos. Los que trabajan más merecen más, ¿no es cierto? Los que son mejores para negocios y más arriesgados en invertir sus ahorros merecen más que los que son muy seguros y nada más trabajan sus 8 horas diarias y van a la casa y ven la tele, son buenos trabajadores, mas no quieren arriesgarse, pues merecen menos. No hay nada malo con ninguno de los dos. Mira, mi papá, toda su vida han oído del rey Midas, que todo lo que toca se convierte en oro. Ese es mi papá. Todo lo que él toca se convierte en oro, casi todo. En serio, él va a Texas para trabajar en construcción y todos le dicen, mira, si quieres ganar dinero, tienes que ser el contratador. O sea, tú tienes que ser el jefe de todo el proyecto y luego contratar a mucha gente a hacer otras cosas. Él dijo, no, yo voy a trabajar en la obra negra. Y él ganaba más que sus patrones. Él llegaba a ganar $10,000, $100,000 cada semana, libres, de puro, ¿cómo lo llaman? Que no, ya es arriba de impuestos, arriba de los gastos. Para él, 100,000 por semana. Así es él. Él merece más que yo. Porque yo soy medio flojo, no soy como él. Él se levanta a las 4:30 de la mañana y empieza a trabajar. Yo me levanto a las 7 y desayuno. Hay una gran diferencia. Él merece más. Yo merezco menos. Entonces no todos merecemos igual. Y siervos no merecen estar sobre caballos. Merecen estar caminando, es su posición. Y eso es algo muy olvidado en nuestro día hoy en día. Democracia ha hecho mucho para tratar de borrar esto, pero sabes, de cierto punto tú debes recordar tu posición en la vida. Tú debes recordar, si tú eres niño, tu posición es ser sujeto a tus padres. Olvida todas estas tonterías de derechos del niño. Mira, mis niños tienen derecho el día que empiecen a pagar la renta y comprar la comida. Hasta entonces yo soy el que mando. Y no hay, en mi casa no hay voto democrático. O si lo hay, yo soy el único que puede votar. Yo soy tipo voto Cuba, ¿no? Voto Fidel Castro. Puedes votar mientras que es como yo diga. Porque yo pago la renta, yo pago la comida. Entonces yo soy el que mando. Yo digo a mis hijos, tú vas a hacer esto y no vas a hacer aquello. Yo les digo, mientras que vives en mi casa, tú vas a tener pelo corto, no vas a usar aretes, no vas a usar collares, no vas a usar anillos, vas a vestirte como hombre, no como afeminado. Esto es en mi casa. Ahora, si no te gusta, ahí está la puerta, que no te pegan las nalgas a la salida. Porque esa es su posición, y si tú eres hijo en tu casa, esa es tu posición. A mí no me importa si tienes 40 años de edad, si tú todavía no eres inalámbrico, sigues conectado por el ombligo a tu mamá, tu posición es ser sujeto y obedecer. Ahora tú empiezas a pagar tu renta y comprar tu comida y tu ropa y pagar todo por ti mismo, y tú ya puedes hacer tus decisiones propias. Ese sería ya tu posición. Entonces tú tienes una posición igual como mujeres y esposos y todos. Como trabajador, tú tienes también una posición en esta tierra y tú debes recordarlo. El patrón es el que ha invertido y se ha arriesgado, y él merece ganar dinero. Él merece ganar una, ¿cómo le llaman? A profit. Ah, se me olvida, ¿cómo le llaman? O sea, más de lo que invierte, él merece, ¿mande? Una ganancia, gracias, una ganancia en su negocio. ¿Y sabes cuál es tu empleo? ¿Tú, quién trabaja aquí por un patrón? Alce la mano. ¿Cuál es tu empleo? Dime cuál es tu trabajo. No. No, ¿qué? ¿Mande? No. No. Tu trabajo es hacer una ganancia para el patrón. Ese es tu trabajo. Es lo que no entienden. Pues mi trabajo es proveer por mi familia. Y no, tu trabajo, yo no, cuando tu patrón te contrató, quizás no te lo dijo, yo te lo voy a decir. Él contrató a alguien que le va a hacer una ganancia. Y si tú no vas a hacer una ganancia, no te van a tener. ¿Tú crees que te tienen ahí por bondadosos y nobles? Estás fumando tus calzones. Te tienen ahí para lograr una ganancia. Esa es tu posición. Y no hay nada malo en esto. Ay, es que vienen a explotar. ¿Sabes? Los únicos que dicen eso son los que no tienen negocio. Tú empiezas un negocio y contrata a alguien y tú vas a entender exactamente lo que yo estoy diciendo. Y yo te lo puedo decir porque yo nunca he tenido un negocio en mi vida. Yo siempre he sido empleado. Y si tú quieres un trabajo, tú dices, pues no sé cómo hacerle para que me contraten. Tú llega y dile, Señor, yo vengo aquí y mi único fin en mi tiempo aquí, cuando yo llego al trabajo hasta que me voy, mi único interés es que tú ganes dinero. ¡Oh, rápido! Yo quiero a ese. Él entiende. Esa es tu posición, entonces debes recordar tu posición. Y cuando las posiciones en este mundo, cuando la gente empieza a olvidar eso y tratar de usurpar su lugar y salir fuera de lo que es su posición, eso está todo al revés. Y ese es el mundo en el cual vivimos. Todo está al revés. Mujeres se están enseñoreando de los hombres, los niños gobiernan a todos, todo está mal, los empleados son los que mandan en todos lugares, todo está mal. Un hombre invierte todo su dinero en hacer un negocio y luego tiene que dejar que los empleados le digan que cómo se va a hacer. Todo está al revés, todo está al revés. Y es lo que Salomón observa, todo está al revés. Los príncipes que deben andar en caballo, que se lo merecen, andan caminando, y los siervos que no merecen el caballo andan montados, andan de jinetes. Todo está al revés, hermanos. Y mira, aún en lo espiritual, aún con nosotros, todo está al revés. ¿Sabes quiénes deberían estar gobernando este país? Nosotros. Sí. Nosotros no deberíamos estar en un edificio así, con lámina y asientos medios incómodos. Nosotros deberíamos tener un edificio grande, grandísimo, en la mera, en el mero zócalo, ahí en medio, y deberíamos tener bancas cómodas, y deberíamos todos tener hasta un lugar para poner nuestro vasito de té, y ahí así debe ser, así debe ser. Todos deberíamos tener un teléfono rojo para que los gobernadores puedan llamar línea directa y hablar con nuestra secretaria para que ella les diga, ahorita no puede, llame después, señor Fox. ¡Así debe ser! Yo no estoy bromeando, ¡así debe ser! Pero así no es. Deberíamos nosotros recaudar los diezmos de toda la gente de la tierra. Y nosotros dedicarnos a la adoración y a la predicación y a la enseñanza, así debe ser. Amén. Y sin embargo, nos encontramos a nosotros, que somos los príncipes de la tierra, caminando, y todos estos miserables siervos andan de caballo. Y si sabes, tú quizá eres muy espiritual, o por lo menos lo finges muy bien, ¿verdad? Oh, a mí no me molesta. ¡Pues a mí me molesta! Yo llego en mi cochecito, ahí siempre reparándolo, y yo veo a alguien que no merece, y él tiene uno del año, algo está mal, todo está al revés. Él debería darme su coche, yo debo ser el que tiene el coche del año. Yo soy el hijo de Dios, el hijo del rey.
Amén.
Y tú también. Y tú empiezas a ver, y David lo observó, lea Salmos. Él está ahí en una cueva, ungido, custodia, mojado de aceite, escondiéndose en una cueva, y toda esta gente que no merecía nada, está viviendo muy bien, y tienes a este Nabal, y tiene una muy buena esposa, y tiene mucho ganado, y tiene muchos siervos, y no quiere ni compartir con David. Él dice, ya basta, y manda a su gente a matar a Nabal, porque se enfadó ya. Él dice, esto no está bien, está todo al revés, yo soy el rey. Yo merezco tener estas cosas, no ellos. Y este es el mundo en el cual vivimos, hermanos. Y si a ti no te molesta, entonces o tú no eres de veras cristiano, o eres ciego, o eres tonto, y no sé cuál opción quieres escoger. A mí me molesta. Me molesta que las cosas no son como deben ser. Pero, esa es la cosa. Un día las cosas serán como deben ser.
Amén.
Un día sí. No siempre va a seguir igual. Yo sé que ahorita parece que tú no eres nada. Y muchas veces, hasta cuando estás tú en los negocios de Dios, predicando el Evangelio, hasta a veces te da y me da vergüenza tocar una puerta o molestar a alguien o decir algo porque dices, no, pues ¿quién soy yo? Y es porque tú has creído la mentira. Tú has creído la mentira de Satanás y de este mundo que te quieren decir que tú no eres nada y no eres nadie y que tú no mereces nada, que tú nada más eres uno de esos locos que merecen estar en el manicomio. Eso es lo que te tratan de decir y es lo que quieren convencerte, que tú no eres digno de nada, pero tú tienes que recordar que tú has sido comprado por el rey y has sido hecho su hijo y tú eres un hijo de Dios y eres un embajador de Dios.
Amén.
No hay nada más importante que nosotros en este mundo. Mira, yo entiendo que no parece así y si me oyen los del manicomio van a luego darme una de esas chamarras blancas y llevarme no al cuartito de los locos. Así, no, este sí está volado. Oh, pero nada más esperen. Esperen que regrese el rey y él va a poner todo en orden. Todo en orden. Pero ¿por qué estamos así? ¿Han pensado alguna vez? Si de veras somos los príncipes, ¿por qué estamos en la posición en que estamos? ¿Por qué batallas? Nada más para ganarte el pan de cada día. No debe ser así. Cada uno de ustedes cristianos merecen tener y tener en abundancia. Deberían poder escribir cheques sin preocuparse de si hay fondos o no, sabiendo que siempre los hay. Así debe ser. ¿Por qué no es así? Vean lo que dice la Biblia en el libro de Hebreos, capítulo 6. Capítulo 5, disculpa. Versículo 7, hablando de Jesucristo, vean lo que dice de él. El cual en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte fue oído por su reverencial miedo. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Esta es la razón. ¿Sabes que Jesucristo también pasó por un tiempo idéntico a la cual tú estás pasando? Dice el mismo Hebreos, tentado en todo, conforme a nuestra semejanza, en todo. ¿Sabías que Jesús era pobre? Él era pobre. Él tenía que vivir dependiendo de otros. Y no siempre teniendo suficiente. A veces tenía y a veces no tenía. A veces ni tenía, dice, dónde recostar su cabeza. Mira, él no era muy súper espiritual y dejó mucha riqueza ahí y dijo, pues lo doy a los pobres. Él no tenía. No tenía. Cuando él caminaba por los caminos a su predicación, los siervos pasaban en caballos y lo rebasaban. Porque él no tenía. El día que él quiso usar un caballo, tuvo que usar uno prestado. ¿No suena muy similar a tu vida? Muchos de ustedes para mudarse tienen que ir a pedir prestado a alguien que les preste una camioneta, algo, quizá una carretilla para mudar sus cosas. ¿Pero por qué? Dice, así aprendió la obediencia. Hay algo que Dios necesita enseñarnos como cristianos. Antes que podemos tener la riqueza, antes que podemos tener el reino, antes que podemos tener la posición. Mira, ya somos hijos, ya somos príncipes, ya somos sacerdotes, ya somos embajadores, ya tenemos derecho a esas cosas. Eso es nuestra primogenitura, es nuestra herencia, ya es nuestra en el futuro. Pero antes que lo puedes tener, hay cosas que tú necesitas aprender como cristiano, y la única manera que los vas a aprender es por la dificultad. Nos gustaría que no fuera así, ¿verdad? Y todos tratamos de persuadir a Dios tarde o temprano que así no es. Dios, si tú me das la lotería, yo prometo no hacerme soberbio. En serio, Dios, tú conoces mi corazón, tú sabes que yo daría la mitad a ti. ¿Verdad? Dices yo nunca, ¡ah, por favor! Tú bien sabes. Todos pensamos así tarde o temprano y yo pienso así muchas veces. Nada más dame ese coche del año y prometo nunca quejarme otra vez hasta que se descompone la transmisión. ¿Verdad? No, así no funciona. ¿No han leído ustedes ahí en Salmos donde Dios dice que cuando el pueblo de Israel andaba mal, el primer castigo que les envió, ¿qué fue? Riqueza. Les mandó bienes. Dijo que andaban mal, entonces los bendijo y los prosperó. Para que ellos, viendo su prosperidad y sabiendo que andaban mal, sentirían redarguidos, sentirían compungidos al corazón y dirían, oh Dios, nos bendices y no lo merecemos, perdónanos. Pero dice, pero no escuchan, no hacen caso a esas cosas. Entonces, les mando víboras, y les mando problemas, y les mando pobreza, y les mando enemigos, y guerras, y hambres, y muerte. Y luego dicen, Dios, perdónanos. Dices, ¿por qué es que Dios me da tantos problemas? Porque tú necesitas aprender algunas cosas. Tú necesitas aprender, y yo necesito aprender. La Biblia dice que aún Jesucristo dice, aunque era hijo, él aprendió la obediencia. Vean lo que dice la Biblia en el libro de Gálatas de esto. Libro de Gálatas, capítulo 4, versículo 1. Gálatas capítulo 4, versículo 1 dice, también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del siervo, aunque es señor de todo, mas está debajo de tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Ahora, esto lo debes aplicar a tus hijos y debes tú a tomar esos principios. Pero el punto aquí es que hay un tiempo de niñez en el cual, aunque tú seas dueño de todo, heredero de todo, tú debes estar bajo sujeción y bajo curadores, gente que te discipline. ¿Y sabes que los curadores no son más dignos que tú? ¿Sabes, cada uno de ustedes cristianos que trabajan por un patrón inconverso, tú eres más digno que él? Y un día tú serás el rey y él será el siervo. Pero hoy no. Aunque eres heredero de todo, dice que Dios te tiene bajo curadores, te tiene bajo maestros, te tiene bajo problemas, te tiene bajo aflicciones, porque hay cosas que tú necesitas aprender. ¿Han pensado alguna vez de este Ismael y cómo se jactaba contra Isaac? Y por mucho tiempo Dios lo permitía. Pero llegó el momento cuando ya no permitió y echó fuera a Ismael y a la sierva, y porque Isaac fue el heredero y él tomó su lugar que merecía. Nosotros los cristianos, si tú eres como yo, y yo pienso que la mayoría lo son, sino todos, vemos como David el mundo y la manera que Salomón lo vio, todo al opuesto, todo al revés, todo revuelto, y decimos, pues, ¿qué pasa? ¿Dónde está Dios? ¿Por qué permite que sus hijos sufren? ¿Por qué permite que sean pobres? Mira, yo veo en la iglesia en Querétaro, que los conozco bien, y hay algunos buenos hermanos que predican fielmente cada semana y ganan almas y son buenos cristianos y apenas pueden pagar la renta. Y yo veo eso y luego veo los otros que pasan, mujeriegos y borrachos y drogaditos y casi tienen dinero para tirar y quemar. Y digo, algo está mal. Pero un día todo va a ser puesto bien, hermanos. Sí, estamos bajo curadores ahorita, y ahorita tenemos nosotros que aceptar la posición que nos ha sido dada, una posición de aprendizaje, una posición de estar bajo curadores, pero tenemos que recordar que un día el rey va a regresar y él va a poner las cosas bien, y él va a sacar a los siervos de los pinos y va a meter a los reyes.
Amén.
Eso va a suceder un día. Y el punto que yo quería de veras llegar es a esto. Ustedes necesitan recordar de qué linaje son. Es tan triste para mí cuando yo lo veo en mí o en otros cristianos que andan ya creyendo, ya le creyeron al mundo y sus mentiras, y ya se creen siervos y andan mendigando del mundo por lo que creen necesitar. Llegan ahí a un trabajo y le dice, pues te lo doy, pero solamente si trabajas el domingo. Bueno, lo que tú me quieres dar, ahí por la voluntad de Dios, pues que Dios te lo pague. No, hermanos, quizá nosotros no se ha visto todavía lo que hemos de ser, pero nosotros ya somos príncipes, ya somos hijos de Dios, y no necesitamos mendigar de nadie, nadie. El Dios provee lo que necesitamos. Tú no necesitas mendigar tu alma a un patrón para tener un trabajo. Tú no necesitas mendigar a nadie para obtener lo que tú necesitas. Tú pon tu confianza en Dios y quizá tú vas a batallar. Yo no te estoy diciendo que tú vas a tener en abundancia o que no vas a tener aflicción. Lo que te estoy diciendo es que si tú eres un cristiano, si tú has creído en Jesucristo, Él sabe quién eres y Él te está cuidando. Y los problemas que tú tienes en tu vida es porque Él los permite. Y tú necesitas recordar quién eres. Qué triste cuando los príncipes que caminan por la tierra, que todavía no han sido puestos a caballo, empiezan a de veras creer que son siervos. Sabes, muchas veces, y de veras es una gran señal de humildad de parte de ese hijo pródigo, pero a veces yo lo leo y digo, pues, ¿qué le pasa a este niño? Él regresa y dice, padre, ya no soy digno de ser tu hijo, hazme tu siervo. ¿Y qué le pasa? ¿Qué pasa con él? Es mucha humildad quizá, pero oye, algo anda también mal ahí. Nosotros somos hijos. La Biblia dice que nos ha hecho reyes y sacerdotes para con Dios. Dice que cuando Él viene, seremos como Él. Necesitamos recordar eso. Tú necesitas una esposa, tú no necesitas mendigarte al mundo y conseguirte una inconversa. Tú eres un príncipe, tú eres una si eres mujer también eres príncipe, y tú puedes pedir de Dios que te dé lo mejor. ¿Sabes por qué hay malos matrimonios? Porque se conforman con poco. Yo hablo con predicadores de esto mucho, tenemos muchos jóvenes en Querétaro, y dicen, oye, estoy buscando una esposa y no sé cómo hacerle. Mira, nada más míralas y escoja la que quieres y tómala. Tú eres un predicador, nada más míralas y ve la que te gusta, y sí, yo quiero que te cases conmigo. Y si dice no, tú pierdes y escoge otra. Mira, no es difícil. Dices, ah, eso es tontería. No, no es tontería, yo lo hice. Yo vi a todas y decidí la que quise. Y yo fui a Dallas y le dije. Y un año después me casé con ella. Ahora, no todas te van a decir que sí, pero créeme, los que han tomado este consejo, la 90% están casados con la que quisieron. No conformarse. Ustedes mujeres igual. Muchas veces ustedes sienten que el tren se les va pasando, ¿verdad? ¡Tú! Ya se quedaron en la estación. Pues el que sea Dios, nada más que tenga algo de latido ahí, que todavía esté un poco vivo. Por lo menos 2 o 3 pelos, tan siquiera. No, hermanas, no se conforman. Tú di a Dios, yo quiero uno espiritual, yo quiero un predicador, yo quiero un evangelista, yo quiero un trabajador, yo quiero alguien que es de negocios, yo quiero alguien que tiene por lo menos todavía 3/4 de su cerebro. Yo no sé qué buscas, quizá tú no pones tus miras muy altas, pero dile a Dios lo que quieres. Y no te conformas con menos. Especialmente cuando estamos hablando de ir al mundo y conseguirte un inconverso. Pues, ¿qué te pasa? ¿No entiendes lo que eres? Dice, pues, ¿qué tiene? No está mal. Pues, ¿qué tiene? Lo que tiene es que no, tú no estás captando. Es como el hijo de un rey saliendo entre los puercos y escogiéndose uno para esposa o esposo. Tú mereces más. Sí, nosotros tenemos que vivir aquí como siervos, yo sé. Y yo he llegado a paz con esto. Y yo ahora cuando veo al cuate pasar con el carro el año, digo, nada más espera. Unos días eso será mío, nada más espera que regrese mi padre. Y vas a ver. Y vas, ¿qué haces con eso? Dame eso. Ven, Miguel, eso es para ti. Gracias. Yo sé que todavía no. Y sabes, yo no estoy nada quejando de mi vida, de nada de lo que tengo. Estoy agradecido por lo que tengo a Dios. Pero yo no debo olvidar quién soy. Yo soy un cristiano. Soy un hijo de Dios. Y ahorita no se ha de ver lo que soy, pero yo voy a ir al reino y yo voy a reinar con Cristo. Y yo debo vivir así. Y yo debo predicar el evangelio de esa manera. Yo no llego con gente mendigando. Por favor, escúchame un momento. Yo soy un embajador. Yo traigo noticias del rey. Y si no quieren hacer caso, eso lo hacen a su propia perdición. Es lo que Pablo dice. Pablo dice, nosotros no abaratamos el evangelio. Nosotros no lo mezclamos con engaño. No lo decimos con fábulas. No lo usamos como entretenimiento. Lo predicamos como debe ser. Y los que no creen, es porque son ciegos. Ni modo. No nos mendigamos al mundo. Es una actitud, hermanos. Es una actitud de reconocer, yo soy un hijo de Dios, y yo voy a caminar con esa persuasión, con esa confianza, y no me voy a mendigar a nadie, a nadie. Si tú necesitas algo, tú humíllate sobre tu cara ante Dios y pide, y Él te dará lo que tú necesitas. Pero cuando tú vas a pedir un trabajo, y ellos quieren pedirte cosas irrazonables, no gracias. No lo necesito tanto. Yo prefiero lavar parabrisas. Que me digan a mí, tú no puedes ir a la reunión. ¿Estás loco? Yo no te necesito a ti. Yo recuerdo al hermano Brian, él estaba viviendo, uno de los pastores en San Antonio, él vivía en una casa de ruedas que se usan mucho en Texas. Es una casa y la llegan con ruedas y la ponen. Pues la dueña del lote donde él rentaba era testiga de Jehová y tuvieron un pequeño debate y ella le trató de hacer daño y lo echó fuera. Y quería que él llegara a rogar y decir, oh no, perdóname que te he ofendido, no sé qué. o que debatimos, tú tienes la razón. No, él dijo, ¿sabes qué? Quédate con tu lote. ¿Tú ya tienes otro? No, yo no tengo uno todo día, pero yo no necesito tu lote. Dios cuida de mí.
Amén.
Y él tenía ya algo luego. Tú piensas que si tú no accedes a lo que ellos te dicen, si tu novio inconverso te pide algo y tú no lo haces, no, pues ¿qué voy a hacer? ¿Cómo lo voy a hacer si mi patrón me dice, vas a trabajar el domingo o te despido? Despídame. Está bien, si tú quieres despedir al único trabajador que no roba de ti, ándale pues. Yo no te necesito, yo soy hijo del rey. Yo nada más estoy aquí para entrenamiento, para el día cuando yo voy a ser tu patrón. Quizá no debes decir eso, pero... pero hermanos, esta es la actitud. Y ya deja, ya dejemos de ser cristianos que caminamos. Sí, pobrecillos de nosotros. ¿Cómo que pobrecillos? Estamos en un breve momento de entrenamiento y luego todo va a ser puesto bien.
Amén.
Y vamos a reinar como somos dignos de hacerlo.
Amén. Amén.